Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Hernández González y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Skillomen sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades. Pues aquí estamos con una nueva entrevista para el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me parece fascinante, como es la neurodidáctica, ¿vale? Para ello tengo conmigo a Maribel Bainar. Maribel, buenos días.
Buenos días, Raúl.
Maribel es cofundadora de Siltom Institute, una startup que ha creado para reforzar o para tratar de aplicar todos los principios que se derivan de la neurodidáctica y todos los avances que se van produciendo, aplicarlos a metodologías que refuercen los procesos de aprendizaje. Y de hecho, para ello, hablaremos luego más tarde de esta herramienta, han diseñado una aplicación que se llama TrainUp, en la que incorporan estas metodologías pues para fortalecer sobre todo la retención de los aprendizajes. Maribel, primero empezamos por el principio. ¿Cómo acaba una licenciada en farmacia hablando de neurodidáctica?
Sí, la verdad es que es curioso porque las empresas que su herramienta principal de trabajo es una aplicación suelen ser personas que vienen del sector tecnológico, ¿no? Y uno de los socios sí que tiene más este perfil, pero yo, por ejemplo, que soy la que me he encargado más del desarrollo funcional de la aplicación y saber el qué introducir en la aplicación y por qué y cómo de importante era y qué grado de cómo lo ponderábamos, ¿no? Dentro de las dinámicas de la aplicación, pues partía de una base muy científica. Por eso nos ha quedado la metodología nuestra muy científica. Yo soy una persona que siempre he estado muy volcada a la innovación, muy al día de todo lo que se desarrollaba en el sector donde yo estaba trabajando, que era el sector de la industria farmacéutica. Me licencié en farmacia y he estado trabajando en 4 laboratorios, tamaño mediano o grande, ¿no? Ferrer, Bayer, Lacer y Novartis. Entonces, durante estos 15 años, sobre todo allí la argumentación de producto es ir a estudios y buscar a ver resultados de estudios, ¿no? Entonces, la verdad es que la empresa partió de una empresa previa. El objetivo principal no era buscar una herramienta que mejorara la efectividad de la formación, sino una manera de que la industria farmacéutica llegara a los médicos, porque se habían reducido las redes de visita médica de 17.000 visitadores a 5 o 6.000, ¿no? Entonces, claro, llevaba un momento que les faltaban recursos y dijimos, ay, ¿por qué no montamos un proyecto y buscamos a ver cómo mediante medios digitales podríamos poner en contacto la industria que elabora los productos con los prescriptores de sus productos, ¿no? Porque no tenían el canal habitual, que era la persona, que era un canal inteligente, que podía personalizar el mensaje y demás.
O sea, era como hacer un visitador virtual, ¿no?
Pero buscamos, dijimos, que no sea un tostón, porque y a veces para los médicos recibir al visitador, y hay algunos que son un poco reacios, o algunos totalmente reacios que simplemente no lo hacen, dijimos, va. Entonces, dimos con después de evaluar diferentes cauces, pues, ¿qué hacemos? Pues una televisita, un no sé qué, y dijo, es que al final es que todas las ideas que planteábamos cuando nos las imaginábamos, antes de programar nada, no, pues que esto parecerá una casa de citas. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Qué hago esto? ¿Sabes? No nos convencía. Y así un día, yo soy muy nómada, ¿no? A mí me gusta ir leyendo y tal. Dijimos, ¿y la gamificación? Oye, ¿y si lo hacemos en formato de juego? Pero no estábamos buscando efectividad, estábamos buscando motivación a utilizar la herramienta. Pues igual sí que en formato de juego. Y el médico representaba que en eso era un juego de preguntas, que el médico iba a ir consiguiendo una serie de puntos y esos puntos, como los turiocios, por ejemplo, llegaría un momento que los podría intercambiar por asistir a un congreso, por suscribirse a una revista médica, algo también relacionado a información. Y desafortunadamente, una cosa es los proyectos sobre el papel, cuando lo íbamos a llevar ya nos faltaban 2 o 3 meses como mucho para el lanzamiento, teníamos el respaldo de una serie de laboratorios, el respaldo de una serie de sociedades médicas, iba a Pharma Industria y el responsable de la unidad de supervisión deontológica nos dijo que no veía el proyecto, que no autorizaba que los laboratorios estuvieran.
Que le parecía que estaba feo, vaya.
que no le parecía que la formación tuviera que tener premio, que la formación tenía que ser interesante de por sí y no por el premio que pudieras conseguir después, cuando el patrocinio de congresos a los médicos era algo que estaba autorizado para los laboratorios. O sea, era formación que te daba paso a nueva formación sin necesidad de ir pidiendo, venga, por favor, me podéis colaborar para que vaya a un congreso, que es un papel que a los médicos les gusta muy poco hacer. Pero por otro lado, también la sanidad pública tampoco les pone
Sí, los
el
recursos, ¿no?
presupuesto para poder. Exacto, ¿no? Bueno, total, que a partir de una cosa que no tenía nada que ver, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Tenemos esto, tenemos este principio de aplicación que hay que pivotar, que se llama en el mundo de las startups, y reconvertirlo en algo que vuelva a tener utilidad y que tenga valor añadido. Dijimos, va, pues era algo que ya pensábamos hacer. Quizá 2 años después del lanzamiento de este producto, decir, va, ¿y si hacemos una dimensión para formación corporativa? Y a raíz de decir, va, ¿cómo nos diferenciamos de otras cosas que ya existen de formación corporativa, como los LMS, bueno, los Moodles y tal, los campus online? Pues, ¿qué les falta, no? ¿Dónde hay un vacío? Y bueno, y yo recurrí a lo que solía recurrir para la industria farmacéutica, de ir, voy a ver si hay alguna publicación científica que ha identificado algo que nos pueda servir de enganche para hacer algo mejor de lo que se está haciendo actualmente. Y no encontré una, es que encontré centenares, ¿no? Y estuvimos 3 meses solamente revisando bibliografía, de decir, es que hay tanto que hay que priorizarlo, ¿no? A ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que aporta más valor? Si hay metaanálisis que alguien ha hecho el trabajo ya de resumirlo un poquito y de agrupar las conclusiones principales de cada uno de los estudios individuales, pues son estudios muchas veces pequeñitos y lo que se busca es que las conclusiones sean sólidas repitiéndolo con varias experiencias. Piensa que la formación, uno forma de matemáticas, el otro forma de medicina y el otro forma de inglés, ¿no? Entonces, esa estrategia respecto a un grupo control, si aporta valor, la tiene que aportar en las diferentes disciplinas. Y si había reproducción y realmente los resultados aportaban valor, es poco importante el número porque dependerá del tamaño de la muestra y todo, pero sí que es importante que sea reproducible la mejora de efectividad. Y fuimos identificando una serie de cosas que aportaban valor a todos los niveles. Y de aquí salió que al final teníamos tantas que decimos, bueno, es que esto ya no es una aplicación, es que esto ya hemos construido una metodología, ¿no? Y le pusimos el nombre este de Silton, cambiamos el nombre de la empresa. Bueno, de hecho, a partir de entonces ya se convirtió tan científico que yo compré la parte del socio inicial. Y bueno, el socio actual y yo compramos la parte del otro socio porque ya no se sentían cómodos con toda esta metodología más técnica. Y bueno, y a partir de aquí la hemos seguido desarrollando dentro de la aplicación e ir cogiendo experiencia también a nivel de la usabilidad de la herramienta y demás. Pero bueno, la gracia ha estado también, aprovechando que ya partíamos de un juego, cómo dinamizábamos lo demás hemos innovado, porque todo lo demás, la mayoría de cosas, son conclusiones que llevan más de 30 años publicadas, pero quizá poco divulgadas, que es la parte interesante por lo que me gusta esta oportunidad, por ejemplo, que me das de hacer esta entrevista para que las podamos explicar un poquito. Y lo que hemos hecho es dinamizarlo todo dentro de un videojuego para que algunas de las cosas que podrían ser ejercicios tediosos, aburridos y demás, pues que sean motivadores, ¿no? Y darle este enfoque guay,
Ese
hacer un proyecto
barniz.
más de efecto wow, ¿no?
Oye, Mariel, ¿tú tenías
Sí.
relación con el mundo de la formación antes de toda esta historia o ha sido algo sobrevenido?
Sí, aparte de autoformación, pues que si trabajas en empresas grandes te van contratando consultores de formación buenos y sales de allí súper motivado de, ay, sí, por esto qué interesante, ¿no? Que nos han explicado. Pero sí que como formadora teníamos la responsabilidad, yo había siempre trabajado en marketing, bueno, empecé en business development, pero luego ya pasé donde he estado más años es en marketing. Y teníamos la responsabilidad de formar y capacitar a la red comercial de los diferentes laboratorios. Y allí sí que, la verdad es que nunca me preocupó la neurodidáctica en esa fase, porque tú te preocupa lo tuyo, ¿no? Tú vas a vender tu libro, tú has preparado una estrategia súper en profundidad, lo tienes todo muy bien atado y lo que vas es a presentarlo y das por hecho, es que yo ni me lo planteaba. das por hecho que si se lo explicas, ellos al momento ya lo saben y ya está, y salen de allí sabiéndolo, ¿no? Y eso ha sido el cambio más radical de concienciación personal que a partir de leer bibliografía me he ido dando cuenta. Pues la gente no sale de allí capacitada para que si esto has hecho una formación jueves y viernes, el lunes empiecen a trabajar y lo estén aplicando. Y de hecho después pasé también una fase, porque bueno, en Novartis, por ejemplo, trabajé en un producto que después no lo aprobó la Unión Europea, era un pre-marketing y la Agencia Europea del Medicamento no lo aprobó y toda la división pues nos fuimos fuera, ¿no? Y pasé una fase de, bueno, ¿y ahora qué haré? Y tal. Y estuve como auditora de técnicas de venta en una consultora. Fua, pues me daba cuenta, allí fue, porque yo había hecho salidas acompañando a comerciales, pero normalmente ya te llevaban a ver a los líderes de opinión y era una visita dirigida hacia mis intereses, no era un día a día real de ellos. Y al ver día a días reales de ellos, dentro de lo que puede sesgar un poquito el ir acompañado de un auditor, ¿no? Me di cuenta que todo aquello súper interesante que preparábamos desde marketing, después el comercial hacía lo que le daba la gana y muchas veces favorablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos en los laboratorios o en la época donde yo había trabajado, igual cada vez se da más importancia a las técnicas de venta, pero los de marketing sabíamos muy poco de técnicas de venta y los de ventas, bueno, lo que hacían en marketing, vale, era nice to have, ¿no? Pero si no, ellos a lo suyo, que él, la relación con el médico y tal. Y pues sí que me di cuenta de esta desconexión, ¿no? De que lo que se les decía no se transmitía de la misma manera y de que, por otro lado, tampoco nosotros teníamos concepción de la realidad de lo que necesitaba la calle y el mundo comercial de verdad, ¿no? Llevado a la práctica. Y alguna vez sí que los comerciales te decían, ay, ah, esto que habéis explicado hoy, qué interesante. Bueno, digo, es lo mismo que os expliqué el otro día. Ah, no, pues esto yo no. Y te dabas cuenta de que había olvidos de las cosas, pero siempre pensabas que, bueno, esto, como no hablaba con el 100% de este tema, porque no era una inquietud que tenía, ¿no? A veces el ser consciente de que existe la dificultad, después te preocupas por ella, pero si no eres consciente de que las cosas se olvidan tan fácilmente, pues pensaba que era una cosa que afectaba a esa persona. Pues esta chica tendrá un problema, no se acuerda, es una dice, ya está. Pero después, cuando me he empezado a documentar y ver que es algo, y que después pienso en mí misma, de sales de un curso de finanzas o sales de un curso, y pasada una semana realmente no eres consciente de todo lo que te han explicado, no puedes llevarlo a la práctica, tendrías que tener los apuntes al lado, irlo practicando, y entonces sí, porque bueno, la base la has recibido y los conceptos has llegado a entenderlos, y si lo has llegado a entenderlos una vez, puedes seguirlos entendiendo más veces, ¿no? Llegarás a las mismas conclusiones. Pero después en la vida real no es así. Ahora que estoy pues pasando a hacer visitas comerciales a diferentes formadores de empresas, les pregunto, tú miras, después de hacer un curso, ¿cuánta gente, una vez terminado el curso, vuelve a entrar a revisar los contenidos? Y los que no lo han mirado, dicen, pues no lo he mirado nunca. Y los que sí que lo han mirado, te dicen, no entra nadie, no entra nadie. Y pues, wow, es una lástima, porque bueno, hace días que publicamos en LinkedIn, no sé si lo viste, que hay un estudio que, wow, a mí me llamó mucho la atención el dato, porque para el formador se requieren 42 horas para preparar cada hora lectiva como mínimo, ¿no? Y allí llegaban a hablar de hasta 140 y pico por hora lectiva. Y después, wow, si sabes que la gente en dos días puede olvidar más del 70%, pues es una lástima, sinceramente, todos
Fíjate
estos recursos invertidos,
que es
¿no?
curioso que esto que tú planteas y que todos tenemos, yo creo que esa intuición, es decir, a poco que analices tu propia experiencia personal como aprendiz, y si eres formador, pues un poco tres cuartos de lo mismo, esa intuición, digamos que siempre está sobrevolando. Y quizás aquí el matiz es que a través de la neurodidáctica empiezan a aparecer evidencias científicas
Exacto.
De que eso ya no es una intuición, es que es así. ¿Cuáles son
Sí.
esas evidencias? ¿Qué es lo que está aportando la ciencia desde este punto de vista?
Es que la curva del olvido de la famosa, la de Ebbinghaus, es que es de finales de 1800. O sea, la cosa ha ido a peor porque las nuevas tecnologías lo que han aportado es que cada vez confiemos más en los dispositivos y hagamos menos ejercicio de introducir las cosas en nuestra memoria personal, que es lo que va a ser luego la base de nuestras posibilidades de seguir incorporando nuevos conocimientos. Si no hay una base sólida que ya tengamos consolidada, todo lo demás se va a soltar mucho más rápidamente y lo vamos a olvidar mucho más rápidamente. Entonces, la ciencia lo que está buscando es estrategias lo más sencillas posibles, ¿no? Hasta ahora pues no se ha requerido tecnología. La tecnología quizá nos sirve pues para lo que te decía, ¿no? Para facilitarlo, para hacerlo más fácil y pues hacerlo más ameno. Pero individualmente lo que se ha visto es que, por ejemplo, repasar las cosas, repasar que igual que se tiene muy claro que el cerebro humano para una campaña publicitaria con un solo impacto no sirve absolutamente de nada, es tirar el dinero. Bueno, hay gente que en la Super Bowl se gasta, hay empresas que se gastan una pasta en un anuncio determinado de fin de año o así, pero después necesitas hacer impactos posteriores, ¿no? Pues en la formación esto no pasa. Aquí vas a un curso, te lo explican, te vas para casa y después, si te he visto, no me acuerdo, si los formadores fueran conscientes de esto, incluso los freelance y toda la gente que se dedica a dar consultoría de formación, tendrían una oportunidad de ingresos adicionales, consolidando lo que ya han explicado. Ah, pues mira, pues haremos un cierto repaso, les iré mandando unas píldoras formativas posteriores. Las cosas no se pueden dejar en un solo impacto si pretendes que realmente esto cambie la actitud profesional de una persona, ¿no? Que repercuta en su día a día de trabajo.
Fíjate que tengo la sensación, según vas mencionando esto, yo recuerdo una charla que di yo y uno de los asistentes, que para colmo es amigo mío, pero levantó la mano y dice: Raúl, todo esto que cuentas está muy bien, pero suena poco sexy, suena poco atractivo. Decir eso de que no, al final la gracia está en repasar y la gracia está en dedicar tiempo después de la formación, eso a la gente no le hace ilusión. Digo, claro,
Claro,
pero...
es que repetir curso no le gusta a nadie.
No tanto el repetir cursos, sino el decir, oye, tú vas a un curso, pero luego tienes que generar unos impactos posteriores.
Claro.
Y si no te los genera otros, pues tienes que dedicar tiempo tú. Y un poco lo que me echaba en cara era decir, no, esto no vale, busca otra cosa. Digo, no, pero es que aquí no estamos hablando de que resulte sexy, agradable, atractivo. Tiene que funcionar. Y esto
Claro.
está demostrado una y otra vez que funciona. ¿No te parece sexy? Pues bueno, sigue buscando la pastillita que te haga aprender alemán poniéndote los cascos por la noche. Pero eso no funciona. Y por mucho que insistas en que
Claro.
te gustaría que funcionase, no funciona, ¿no? Entonces, me da la sensación de que se produce una discrepancia ahí entre lo que nos gustaría que fuera y lo que es, que además cada vez ya no es más una intuición, sino una confirmación por métodos científicos, que a la gente nos cuesta tragarlo, nos cuesta tragarlo como aprendices, como formadores, como contratadores de formación.
Porque no son conscientes de cómo funciona el aprendizaje en el cerebro humano. Entonces, no se trata de decir, ay, ostras, este juego es un juego para hacer durante varias semanas. No, no, yo quiero un juego más rápido, que aprenda más rápido. Tendrás un juego pues, para hacerlo en media hora si quieres, pero no van a consolidar los conocimientos. Es que el cerebro funciona de una determinada manera. Se necesitarán muchas generaciones para que realmente la selección natural dé otro resultado, pero a día de hoy tenemos lo que tenemos y sí que habrá un superdotado que diciéndole una vez las cosas ya nunca más se las tengas que repetir, pero el común, la gente, la mayoría. Necesitamos estas repeticiones de la consolidación y necesitamos además que estas repeticiones no sean lo mínimo pasivas posible, que realmente estemos reflexionando, haciendo ejercicios o autoevaluándonos de en qué grado sabemos aquel concepto. No basta solamente con oír o con asistir a una clase o leer un temario. Esto es también, bueno, esto ya en la pirámide de Dale ya viene, ¿no? La pirámide de la experiencia, que cuanto más arriba, menos porcentaje de recordatorio. Aquellos porcentajes también son un poco inventados. Yo no he encontrado ningún estudio que te diga si el 10% es leer o el 90% es tal. Pero sí que, como para explicarlo, ¿no? Como hacían antes en las iglesias que la gente no sabía leer y les ponían todas aquellas representaciones gráficas de Jesucristo, de la Virgen María, súper grande y súper emocional, para que solo con la vista ya se les quedara. Pues la pirámide de Dale para esto sí que sirve, ¿no?
Sí, al final es
Y
un lanzamiento de
un
un
esquema.
mensaje que en
Sí.
órdenes de magnitud te permite tener claro que las
Exacto.
cosas son así, ¿no? Y que por ponerte una charla en YouTube no vas a aprender, El otro día me pasaba, tenía una conversación con una persona y me decía, pues, eso, que tenía dificultades para aprender, que él leía mucho, pero que luego no se le quedaban las cosas, ¿no? Y cuando,
Sí.
no, es que yo leo como si fueran novelas, de principio a fin. Entonces, claro, ¿qué expectativa tienes de aprender haciendo así? Y dice, ah, pues nunca lo había pensado. Y digo, ostras, pues fíjate la de horas que habrás dedicado a lo largo de tu vida a leer material interesante, a ir a cursos interesantes, a ver charlas interesantes, pero por aplicar una metodología de yo esto lo miro como si fuera una película o yo esto lo consumo como si fuera una novela, la capacidad de retener, no digamos ya de aplicar a futuro, pues queda en nada.
Claro, es que aprender es un placer, o sea, tú vas, te explican algo interesante y es un gozo, ¿no? Pero a partir de aquí, si realmente quieres aquello, ser capaz tú de utilizarlo en tu día a día, lo tienes que reflexionar, tienes que probar a ver, pensar sobre el tema y pensar no una vez, sino irlo consolidando en el tiempo. Dicen que cambiar un hábito requiere 60 o 66 días, ¿no? Un par de meses. Tienes que estar un poco insistiendo en aquello que has aprendido. Y dicen que el mejor momento para volverlo a recordar, que esto nosotros con el algoritmo de la aplicación pues lo calculamos internamente, es cuando ya lo has empezado a olvidar un poquito. Si yo te digo ahora 10 veces una misma frase, pues no te aportará más valor que si te la digo una, porque en este espacio de tiempo no la vas a olvidar. Pero cuando ya la estabas olvidando un poquito, ¡pum!, te la vuelvo a recordar, que al principio pues se ha visto que los algoritmos que funcionan mejor son los de cada vez ir distanciando un poquito más el tiempo, ¿no? Pues al día siguiente, al cabo de 4 días, al cabo de una semana, ¡pum, pum, pum!, y al final 3 semanas, un mes. O si no, hacerlo más equidistante. También hay otros algoritmos que también han dado buenos resultados, quizá no tantos como el otro, pero es decir, si quiero acordarme de una cosa dentro de 5 años, la tendré que repasar cada 6 meses. Y de esta manera llegaré a los 5 años y lo sabré, ¿no? O no, puedo hacer trampa y decir, mira, pues si me quiero acordar dentro de 5 años y no durante 5 años, pues el día 4 años y pico lo repaso y lo tengo fresco. Pero la gracia no es saber algo cuando lo tienes fresco, es saber algo para que en una situación inesperada seas capaz de resolverla aplicando esos conocimientos. Y para eso necesitas tenerlos consolidados.
Fíjate que ahí
Y
vinculas a mí hay un libro que me gusta mucho, que es el de Make It Stick, y ahí hacen una definición de aprendizaje que para mí es, la utilizo mucho y me parece muy buena. Ahí hablan de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y su consolidación a largo plazo, que esa es
sí.
la parte interesante, para aprovechar oportunidades y enfrentar retos en el futuro. Que va un
Claro.
poco por donde tú dices, al final se
Sí.
trata no de aprender para vomitarlo en un examen y decir, bueno, pues en algún momento lo aprendí en la vida, sino para que en el momento en que lo necesite, tenerlo tan interiorizado, tenerlo tan dentro de mí, que ni siquiera tengo que hacer el ejercicio consciente de, ostras, tengo
Exacto.
que recordarlo, ¿no?
Claro, pasas de los procesos que requieren mucha atención y concentración, porque es algo que es nuevo para ti y te lo tienes que pensar bien y recurrir a ese recuerdo y te toma un tiempo. Y por ejemplo, si estás delante de un cliente, este tiempo lo que te da es que le vas a transmitir ese mensaje, igual al final correcto, pero va a tener una cierta inseguridad, ¿no? Por ejemplo, un comercial necesitas que tenga esta seguridad de respuesta rápida. Y a medida de que vas haciendo estos repasos, la pendiente de la curva del olvido se va atenuando. Esta curva tan drástica que en 2 días te ha desaparecido más de la mitad, se va atenuando y al final ya no se atenúa. Cuando ya has hecho como 4 o 5 repasos, aquello ya queda fijo, ¿no? Si te dicen el nombre de una persona una vez, 2 veces, 3 veces, al final ya no le dices, perdona, ¿cómo te llamabas? Ya, ya te lo sabes. Y normalmente no te lo dice 3 veces seguidas, te lo dice en diferentes ocasiones que te la vuelves a encontrar.
Sí,
Pues entonces ya está,
necesitas
se te
diferentes
consolida.
impactos, ¿no? Yo creo que esa es
Sí.
la
Impactos
parte.
y tiempo, tiempo también, que no es una cosa que nos podamos poner a estudiar algo para que esto es una mala práctica. Estudiar para un examen, que es como ha funcionado el sistema académico toda la vida, la gente estudia para superar un examen y las metodologías de estudio que se utilizan no son eficientes a largo plazo. Se estudia para superar el examen. Oye, puedes sacar matrículas de honor, pero haciéndote resúmenes, releyendo, subrayando, todo esto está muy bien para pasar aquella prueba eficientemente. Pero 2 semanas después de esa prueba, por más que hayas sacado una buena calificación, nadie te asegura que esa foto finish de un día concreto se mantenga en el tiempo. Las técnicas de mantenimiento del recordatorio a largo plazo son un poco las que te comentaba, ¿no? Autoevaluarse, en lugar de tener un papel pasivo, ir viendo y aprendiendo de mis errores, de qué sé y qué no sé, tomar un periodo extenso de tiempo para ir aprendiendo poquito a poquito. Esto siempre nos lo han dicho los padres, pero no les hacíamos ni caso. Oye, tienes que estudiar un poquito cada día. Pues, sí, ya, hay cosas que tengo que
Ahora nos toca estar en
hacer.
el otro lado, ¿no?
Sí, ya. Esto el día que tenga examen, si sí, ya sé que lo paso, aprendiéndomelo 3 días antes, ¿para qué voy a tenerlo en cuenta ya 3 meses antes? Sería absurdo, ¿no? Pues no es absurdo, porque si merece ser impartido, merece ser recordado. Si tú estás dedicando un tiempo de tu vida, aunque sea tiempo académico y sea una formación obligatoria, aprender algo, es una lástima que después lo vayas a olvidar, ¿no? Es como, bueno, un
Sí.
aprendizaje de aprender, pero no un aprendizaje de adquirir un conocimiento
Fíjate que
importante.
eso nos lleva a una parte de la conversación interesante, ¿no? Que es, ¿para qué aprendemos? Y lo podríamos llevar al lado espejo, ¿no? Es para qué formamos a las personas, ¿no? Pero ¿para qué aprendemos? Yo creo que es una responsabilidad propia del aprendiz. Y es verdad que cuando lo llevas al ámbito académico, pues todo el sistema está formado para, no, yo es que realmente si pudiera evitar aprender, esto no me interesa nada, lo único que quiero es sacar un examen y después olvidarme. Bueno, pues entonces si quieres eso, las técnicas de aprendizaje eficaz no te valen. Tú lo que quieres
Claro.
es dedicar el menos tiempo posible para superar el examen, punto. Si pasado mañana se te ha olvidado, te da igual. Pero es verdad que a medida que avanzamos un poco en la carrera profesional, tengo la sensación de que ese razonamiento cada vez es tiene menos sentido. Yo me cuesta mucho sacar tiempo para ir a un curso o me cuesta mucho sacar tiempo para leer un libro como para luego echarlo por la borda, ¿no? Yo quiero aprender para incorporar una habilidad, yo quiero aprender para incorporar unos conocimientos y es ridículo no aplicar los mecanismos que me van a ayudar a. Entonces, si tengo claro que quiero aprender para tener esos conocimientos o para desarrollar esas habilidades, tendré que hacer caso a las metodologías que me ayudarán efectivamente a incorporar esas cosas. No seguir insistiendo en lo que me funcionaba cuando era un crío que solo quería pasar exámenes, ¿no?
Claro, sí. Por eso que realmente si lo que buscas es una capacitación de la persona, tienes que buscar estrategias que vayan más allá del final del curso. Y estas estrategias las puedes poner tú por tu parte si eres voluntarioso, pero si es, por ejemplo, la empresa que te está financiando una formación, es la empresa la que se tiene que asegurar de que van a haber estos reimpactos posteriores, ¿no?
Y
Y
esa
cuesta,
parte,
¿eh?
claro, desde el punto de vista corporativo, yo le he dado alguna vuelta y
Sí.
tengo la sensación de que es un mensaje que cuesta mucho trasladar a las organizaciones. Todavía desde de los ámbitos de formación y desarrollo, en muchos casos, tengo la sensación de que está la visión esa que tú decías antes. Si yo ya se lo he explicado una vez, lo doy por sabido, ¿no?
También depende de quién dé el mensaje, porque ya te digo, yo por ejemplo cuando era product manager, yo no era una experta en formación y tenía esta visión. Cuando es una empresa que ya tiene un cierto tamaño y hay un formador, bueno, pues esta persona ya es más sensible al mensaje de que la formación tiene una metodología y de hecho el formador cada vez menos va a ser el que lo sabe todo y se lo ha estudiado primero y él, por tanto ya lo puede transmitir a los demás. El formador puede perfectamente subcontratarlo a consultores externos que vienen y dan una formación, pero su rol como formador sí que creo que es asegurarse de que ese aprendizaje se ha producido dentro de su empresa. Y tiene que ser consciente que aprender, ahora ya entramos un poco en la neurodidáctica, no es meter cosas en un cajón que las pones allá adentro y pones estos conceptos, cierras el cajón y allí se han quedado retenidos, sino que aprender es unas conexiones neuronales que cuando las recibes una información, si realmente la escuchas con una cierta atención y te interesa, vas a conectar unas neuronas que si no refuerzas esta conexión con nuevos impulsos de necesitar otra vez este concepto, puff, se van a soltar. Y el formador es un modulador de la estructura cerebral de sus empleados. Y este rol Bueno, tenemos que ir entre todos dando un poco el mensaje porque no es tanto una persona con más conocimientos que el resto y que en un día determinado los transmite, sino el que se asegura de que esta modulación que tiene en el cerebro capacitado para realmente responder con todos esos conocimientos.
¿No tienes la sensación, Maribel, de que incluso aunque entiendas esto, siendo de un departamento de formación de una empresa, tú lo puedes entender, pero a la hora de llevarlo a la práctica, incluso desde un punto de vista de presupuesto, tú estás acostumbrado a trabajar tus presupuestos de formación en base a unas horas de aula, y cuando te dicen, no, bueno, pero eso para que realmente sea eficaz es la punta del iceberg y lo que tienes es que dedicar una serie de horas y por lo tanto de presupuesto al post, a esos impactos prolongados a lo largo del tiempo, tal. Tengo la sensación de que aunque tú te creas el discurso, a la hora de hacer números tiendes a arrugar el morro, porque en el fondo es pasar de una circunstancia donde te gastabas X cientos de euros o X miles de euros en unas clases, a decir, no, ahora me tengo que gastar esto y más, para fortalecer el recuerdo a largo plazo. Y eso todavía yo creo que es una barrera que cuesta romper. No sé si tú, a la hora de hacer un poco esa visión comercial o esos contactos con las organizaciones, compartes esa sensación.
Pero el MAS, es que el MAS ya estaba allí. El MAS era que dabas esta formación y después empresas ya de cierto tamaño, ahora estoy hablando, después el equipo de formadores iba pasando, por ejemplo, en una red comercial grande de 80 personas, pues iba pasando por las provincias y se iba reuniendo con ellos para revisar toda la formación que habían dado. Lo que es que pasarán una vez, no pasarán cuatro veces como podemos conseguir con una aplicación ya diseñada para esto y que además pues, les dé ganas de hacerlo, ¿no? Pero el gasto ya estaba, porque tú pregúntale a cualquier formador corporativo de una empresa relativamente grande y viajan más, o sea, el problema que tengo yo para hacer los proyectos de consultoría de gamificación neurodidáctica es que no los encuentras, porque están la mayoría de veces de viaje reforzando estas formaciones. O sea, ellos son súper conscientes de que la formación se tiene que reforzar, pero sí que es verdad que normalmente tienen muy poquito presupuesto. Entonces, cuando cogen un aliado que dices, ah, pues mira, desde el departamento de marketing, porque tienen un lanzamiento, porque lo que sea, vamos a destinar recursos a capacitar a cierto equipo sobre el conocimiento de este producto, sobre las habilidades de negociación o sobre lo que sea, pues bueno, entonces es como aire para ellos, ¿no? Aunque no son proyectos extremadamente caros, sí que siempre va a ser un presupuesto adicional. Pero por otra parte, es mucho menos desgaste para ellos, ¿sabes? La tecnología lo que ha aportado es facilitar las cosas.
Sí, les da,
Pero
les da una vía, ¿no?
sí. Y también, si después ves que la gente lo agradece, porque, bueno, nuestros proyectos ya te digo que son de gamificación y al final, pues hay empresas que dan un premio más grande, más pequeño, puede ser desde una camiseta o un boli, a quien da unas experiencias o regalan un iPad. La principal motivación que tiene que tener todo proyecto de consolidación es el aprendizaje en sí, que a la gente le sea útil. Si no va a ser útil, si aquello va a ser algo que, bueno, lo hago por el iPad, por ganarme el iPad. Te vas a encontrar el que lo hace por esto y el que no, el que lo hace porque el que no le interesa más mínimo el iPad porque ya tiene uno. Entonces, es muy importante que los contenidos también sean realmente estratégicos para la persona, te va a dedicar mucho tiempo o todo el tiempo que haga falta si le saca utilidad. Y los premios, ya te digo, siempre mi recomendación siempre es que los premios sean mínimos. Es más el aplauso para recibir el premio que el valor del premio en sí, que eso sí que, sobre todo en el mundo laboral, el reconocimiento de un buen trabajo siempre es gratificante y funcionamos más así.
Sí, que haya una motivación intrínseca, ¿no? Al final.
Claro, y el ir viendo que tú vas mejorando, ¿no? Si la aplicación te permite ir viendo, ah, pues mira, al principio acertaba no sé, el 65% de las cosas y ahora ya estoy ya en el 80 y pasan unos días más, ya llego al 90. Entonces, le llamamos la excelencia a dominar más del 95% de los conceptos impartidos. Pues tienes el reto de subir en el ranking, pero tú tienes el reto personal de ir alcanzando tu propia excelencia sobre esos conocimientos estratégicos, ¿no?
Oye, Mariel, ha habido un punto en el que has empezado a hablar de neuronas y de puentes entre
Sí,
neuronas. Lo
sí.
llevo por otra vía, pero esa parte me parece muy, muy interesante, ¿no? Que la gente visualice qué es a nivel cerebral el aprendizaje. ¿Podemos profundizar un poquito en ello?
Sí, las conexiones neuronales lo que tienen es que se crean en un momento dado y después se van solidificando, se van haciendo como mucho más fuertes. Incluso la propia neurona, tiene la capacidad de irse haciendo más ancha a medida que esa conexión neuronal se reutiliza más veces, ¿no? Bueno, había estos juegos que los de Nintendo creo que eran, que pasaron de coger un videojuego que era normalmente para niños, pues hicieron para que los abuelos y tal practicaran
Es
sus neuronas y
el brain
brain
trainer
training
aquello,
o algo
sí.
así, ¿no? Sí, pues funcionaban por este principio de si ejercitas aquello, pues vas a tener mucha más capacidad de utilizar toda el potencial de tu cerebro y tus capacidades cognitivas. Pues la neurona funciona así y se va a ir reforzando, se va a ir haciendo cada vez más gordita, más. El diámetro del axón va a ser cada vez más grueso y al final vas a tener como una conexión de banda ancha. Los cables, cuanto más gruesos, más rápido transmiten la señal. Pues las neuronas, tres cuartos de lo mismo. Y a medida de ir reutilizando aquello, que si es algo, por ejemplo, tú eres un operario de una máquina y te enseño a usar la máquina. Y mañana utilizas la máquina de aquella manera, ya está, no necesitas un recordatorio de la formación, lo que necesitas es usar la máquina y practicar esos conocimientos. O si te enseño inglés, pues bueno, tú después lo que necesitas es practicar el inglés, ¿no? No hacer más clases, sino practicar los conocimientos. Ya está, con eso queda cubierto. Pero si, por ejemplo, imagínate que eres un médico y tienes que aprender sobre una serie de novedades, sobre unas patologías nuevas o una serie de hallazgos nuevos o protocolos clínicos nuevos, hasta que no te encuentres varias veces el perfil de paciente y te hayas equivocado, porque otra cosa que es importante es la inercia de las personas. Lo que sabíamos antes de recibir la información domina muchas veces respecto a lo que nos pretenden incorporar con esta formación. Y si tendemos a seguir haciendo lo mismo, necesitaremos hacer más esfuerzo para volver a hacerlo, bueno, conseguir hacerlo nuevo. Y estas conexiones neuronales, alguien nos las tiene que estimular para asegurarnos, podemos ser nosotros mismos, con voluntad, repasando las cosas e intentando ejercitar, no solamente releer, sino intentando ejercitar de que aquello lo vamos a aplicar a nuestro día a día. O puede ser alguien externo que se encargue de esto, de irnos recordando el concepto y para que lo mantengan fresco, ¿no?
Pero en ese sentido entiendo que funcionan de forma parecida o que en el fondo son lo mismo lo que es un conocimiento que de lo que es una habilidad, en el sentido de que ambos son conexiones neuronales que nos ayudan a que la información fluya de una determinada manera, ¿no?
Sí, es lo que se conoce como la neuroplasticidad. Antes se pensaba que las cosas, solamente los niños tenían esta neuroplasticidad y lo que se ha visto es que los adultos, las neuronas se van interconectando entre ellas de forma diferente en base a los conocimientos que vamos adquiriendo y los recuerdos que vamos generando. Y esto incluso se ve en experiencias a microscopio, viendo cómo una zona, un área cerebral determinada, si la estimulas, proliferan las neuronas por allá al lado. Se van haciendo redes neuronales mucho más amplias y mucho más interconectadas. ¿Por qué? Porque si repasas las cosas, no es como un jersey que puedes tener en un armario y te lo pones hoy, te lo pones dentro de una semana o dentro de un mes, pero hay un solo jersey en juego, sino que aquí, cada vez que recordamos y rememoramos el concepto, se va a generar una copia. Se va a generar una copia con todos los, no sé, iba a decir insights,
Sí,
el
los aprendizajes,
entorno,
¿no?
sí, el entorno de ese aprendizaje, ¿no? Si yo te digo no sé, te explico ahora un dato y te lo explico hoy y te lo vuelvo a decir mañana cuando vas en el metro, pues no será el mismo contexto hoy que mañana y ese recuerdo lo vas a asociar tanto al entorno de oficina como al entorno del metro. Por tanto, cuando estés en el metro, uy, te será más fácil que te devuelva ese recuerdo, o cuando estés en la oficina te volverá a ser más fácil que tu cerebro te devuelva ese recuerdo. Es muy práctico el aprendizaje con el móvil, por ejemplo, para que las personas puedan aprender en el propio entorno de trabajo. Porque antes los llevabas a un aula, los formabas y después en su día a día igual estaban trabajando en un contexto totalmente diferente. Se ha visto que estudiantes que los cambias de aula para hacer un examen, como ocurre por ejemplo en la selectividad, bajan de rendimiento por el solo hecho de descontextualizarlos, porque no tienen nada que les ayude a, uy, pues mira, ay, sí, un olor, cualquier cosa, los recuerdos se guardan empaquetados con sus contextos. Es curioso,
Fíjate,
pero funciona
me
así.
estaba recordando una experiencia que he leído hace poco, que es aplicación de formación en cadenas de montaje, en fábricas, donde ya están haciendo formato de realidad virtual, es decir, grabación de vídeos desde el punto de vista del operario, y la reproducción de esos vídeos a demanda en el puesto de trabajo, de tal manera que cuando una persona tiene dudas de cómo se coloca no sé qué pieza, accede al vídeo de cómo una persona que estaba colocando esa pieza y ha grabado el vídeo con una cámara en sus ojos, ve las cosas que él ve y lo aplica directamente en el puesto de trabajo. Es decir, no es que estoy en un aula y me explican cómo se hace esto y luego cuando voy a a mi posición tengo que reaplicarlo, sino que es una transferencia directa. Y como tú dices, es con el ruido que hay en mi puesto de trabajo, con el olor que hay en mi puesto de trabajo, con las sensaciones táctiles que tengo cuando cojo esa pieza. Y eso tiene que tener un impacto brutal a la hora de la
Ese es el
incorporación del
contexto
aprendizaje.
perfecto. Sí, ese es el contexto perfecto. A veces nos encontramos, por ejemplo, hemos hecho algún proyecto de formación a farmacias y, bueno, pues a veces el farmacéutico es un poco reacio de, uy, ¿y esto lo van a tener que hacer en el horario de trabajo? Y dices, bueno, van a ser microsesiones, van a ser fracciones cortitas de tiempo, pero por tu bien, que sea en horario de trabajo, porque sí que está bien también lo que te decía, enriquecer el recordatorio con otros contextos, porque bueno, siempre será enriquecedor, pero sobre todo el paquete de recuerdos que no puede faltar es el de justamente donde lo vas a aplicar, que es en tu entorno de trabajo. Sí.
Oye, hemos hablado antes de algunas estrategias que relacionado con esta visión de cómo funcionan las neuronas ayudan a que se formen esos puentes y que se refuercen. Hemos hablado de el recuerdo espaciado, ¿verdad? Que este es el que consiste en ir aplicando
Los
dosis de recuerdo,
repasos,
repasos a medida que la curva del olvido va entrando en vigor, ¡pac! Se le da una
sí.
dosis para recuperar, ¿no? Mencionabas también el examinarse o el autoexaminarse. ¿Cómo funciona ese mecanismo y por qué es bueno para reforzar el aprendizaje?
Mira, porque ser consciente de lo que sabes y de lo que no sabes siempre ayuda, porque lo que no sabes vas a dedicar mucha más atención en incorporarlo. Entonces tienes que ponerte un poco a prueba. Y este ponerse a prueba además no suele gustar a las personas porque vas a ser como un reto. Si te examina uno de fuera, no es tan divertido, pero si te lo miras tú para ti misma y ay, haces un poco el ejercicio de si aquello lo sé o no lo sé, se convierte en algo estimulante. Y si algo fallas, da mucha rabia, ¿no? Dicen que de los juegos, los que en el momento álgido donde desprendes más dopamina, por ejemplo, por eso enganchan tanto los juegos de preguntas, tipo el ¿quieres ser millonario? Pasas por la tele y dices, uy, la C, hombre, la C, ¿no? Y es porque el momento que tienes más sobredosis de dopamina es cuando tienes 50% de probabilidades de fallar o acertar. Pues esto, autoevaluándote, es una sensación que vas a tener durante muchas veces y hace falta que no sea muy trivial, que no sea que te lo pongas un poco difícil, ¿no? O que no tengas opciones de respuesta. Están aquello de las flashcards también, pues si tienes que aprender un idioma, que por un lado pones la palabra en un idioma y por el otro en tu idioma materno y el otro en el idioma que quieres aprender y las vas revisando, vas haciendo grupitos. Y es un método que funciona bien para el recordatorio a largo plazo o hacer exámenes de otros años. Por ejemplo, los estudiantes de MIR, es que yo tiro un poco del sector médico farmacéutico, es donde tengo más experiencia, pero los estudiantes de MIR ya están aprendiendo con una aplicación que se llama MIR Mi App y que lo que te hace es ponerte en práctica lo que ya sabes o no, con los exámenes publicados de las últimas 8 o 9 convocatorias, y allí tienes una buena percepción de en qué grado dominas esos conceptos, ¿no? Y conviene que no sea algo que te dé muy poco tiempo para responder, sino que tengas tiempo para reflexionarlo y que tengas tiempo después, si has fallado o si no lo has acertado, que puedas evaluar de por qué, que entres al detalle de una explicación posterior. Y que entiendas las cosas, ¿no? El comprender los conceptos más allá de simplemente recitarlos como un papagayo.
Sí,
Si
supongo que
tienes.
ahí lo que se trata es que cuando tú te haces una pregunta, el cerebro busca esas conexiones, ¿no? Y si hay una, aunque sea débil, dice, ah, mira, pues por aquí es por donde tiene que ir mi. Y si no la encuentra, pues levantará la mano y dirá, oye, yo esta conexión
Exacto.
no la encuentro, hay que crearla.
Esta fase de recuperado es lo que le llaman la fase de recuperado de la memoria, y al autoevaluarte vas a recurrir a esta fase de recuperado, y si no, la vas a construir. Cuando reflexiones o busques la respuesta, la vas a reconstruir. Otra cosa que también se ha visto que funciona bien, y esto cualquiera que tenga que esté aprendiendo cosas y que tenga que examinarse, pues también que lo tenga en cuenta, porque el tiempo de aprendizaje es más eficiente. Si, por ejemplo, tienes que dedicar 1 hora a repasar todo lo que tienes que examinarte para unas oposiciones, te va a funcionar y te va a cundir mucho más el tiempo si intercalas los temas que si simplemente haces 1 hora monográfica sobre un aspecto en concreto. Cada cambio de tema va a ser un nuevo estímulo para la atención y casi casi como un reset para volver a estar capacitado para tomar los conceptos que vengan con plena capacidad de atención profunda. Y esto también es una cosa que no se suele hacer. El día que te dedicas a algo, entras en profundidad. Los cursos de formación están diseñados para, durante todas las horas de una jornada, por ejemplo, ir entrando, entrando, entrando cada vez en más profundidad, pero aquello no lo sueltas. En los colegios, por ejemplo, de los niños sí que están haciendo cada vez más clases de 50 minutos y van cambiando las materias, que es mucho más ameno que si hicieron el lunes matemáticas o el martes no sé qué, ¿no? El cerebro funciona así mucho mejor y le sacas mucho más rendimiento. También las sesiones que sean breves. Ahora te decíamos, si tienes 1 hora de tiempo, pues si haces sesiones de 20 minutos, será más efectivo que si haces 60 seguidos de lo mismo. Pero si en lugar de hacer 60 minutos durante 6 días haces sesiones de 10 minutos, pues también vas a aprovechar muchísimo más el tiempo. Y aquí es todo el campo del microlearning, que también cada vez hay más recursos para poderlo implementar. Conceptos dispersos, porque el cerebro te lo va a utilizar no con un hilo argumental. Cuando tú ahora me preguntas algo y te digo el dato concreto. No te cuento todo un, mira, porque yo he hecho tal curso, espera que te explico la introducción, no sé qué, y hasta que no llego al concepto, pasa un tiempo, ¿no? Tengo que hacer todo el hilo conductor. No, el cerebro, oye, coge, lleva hasta el concepto concreto y te lo trae. Pues el microlearning funciona igual. Poder ir desglosando los conceptos uno a uno y utilizarlos en sesiones también relativamente breves para que cuando entres allí y quieras formarte, estés realmente motivado para dedicar toda tu atención a que aquello se te quede más allá del día en que lo aprendes, ¿no? ¿Y qué más? Otras cositas.
Hay
Hemos
una
dicho la.
parte que a mí, cuando planteé el tema de Skillos, una parte que a mí me parece muy interesante es esa visión de que el aprendizaje, el nuevo aprendizaje se construye sobre lo que ya sabemos. Con lo cual,
Sí.
esa capacidad que tenemos de, o, digamos que reforzar esa relación entre conceptos, ayuda a que el aprendizaje enganche. Ya se hace de forma natural, pero si le damos conciencia de, oye, esto cómo encaja dentro de mi
Claro.
conocimiento del tema, ¿no? Y hay un
Contextualizarlo,
eso
sí,
es, hay
importante.
un elemento que me gusta, hablaba del árbol del conocimiento, ¿no? Al final, ¿qué es eso? Como unas ramas, y cada vez que incorporas un conocimiento nuevo, en el fondo le estás buscando hueco dentro de tu comprensión global del tema. Y si eres
Sí.
capaz de engancharlo, al final hace como un velcro, ¿no? Bueno, pues ya se ha
Claro.
quedado ahí enganchado. Si lo descontextualizas y si aprendes cosas descontextualizadas, la probabilidad de que se olvide es más rápida. más grande.
Bueno, es lo que decíamos antes de la base, ¿no? Si tú tienes una base, otra de las cosas, ahora cuando hablábamos de neuronas, no lo hemos comentado, pero el cerebro cuando trae un nuevo concepto a la memoria, busca ver dónde lo engancha, ¿no? Tú imagínate que es un Lego, pues oye, pues tienes que buscar unos agujeritos más o menos que coinciden con la forma de la pieza que tú tienes. Si no hay una base previa de unos conceptos muy parecidos donde engancharlo al ladito, pum, se va a soltar mucho más rápido porque aquello no tiene un anclaje. Entonces, no hace falta que sea exactamente el mismo concepto con los repasos que decíamos posteriores, que ya sería una fase de consolidación, pero la llegada del primer recuerdo, si no encuentra un campo bien abonado para que aquello se quede, si tú eres experto en algo, puedes irte enriqueciendo cada vez más de todo aquello que es de tu área de know-how. Pero si eres naif y ahora me cojan a mí y me llevan a, no sé, unos conocimientos, por ejemplo, del sector bancario, saldré de allí que le habré sacado muy poco aprovechamiento, aun estando en la misma aula que otras personas que ya tienen toda esta base, porque ellos lo van a recordar mucho más tiempo que yo, porque para mí todo será tan nuevo que no sabré dónde anclarlo y después todo aquello va a ser mucho más perecedero para mí, mucho más.
Sí,
Ellos
mientras
lo. Le,
ellos lo pueden
sí.
vincular a sus propias experiencias, a cosas que ya saben,
Exacto.
a proyectos concretos, en fin, les engancha mucho, mucho más fácil.
Claro, sí, ya solo la motivación ya también es un factor importante, ¿no?
También,
Si
también
aquello
ayuda.
lo vas a utilizar en tu día a día, ya estarás mucho más atento, tendrás otra actitud hacia esos conocimientos que si eres alguien que dices, bueno, espérate aquí mientras dan esta clase, pues vale, sí, por aquí me entrará, por allá me saldrá y diré, jolín, pues qué complicado todo esto que habéis explicado y ya está, me iré tan tranquila. Pero funciona, sí. Y otra cosita que también funciona muy bien es procurar explicarle a otra persona lo que has aprendido. Yo esto lo practico con mis hijos a veces, que se llevan un curso entre ellos, decir, va, venga, pues prueba de explicárselo a tu hermano, que si no, mamá, pregúntamelo, ¿no? Y bueno, está muy bien esa fase de autoevaluación, hija, pues esto aporta valor al aprendizaje, sí, pero a veces estás haciendo la cena, decir, mira, pues coge a tu hermano y explícaselo, ¿no? Y cuando tú te preparas las cosas para explicárselo a otro que o no lo ha hecho todavía o no lo tiene fresco, vas a buscar un lenguaje adecuado para que lo pueda atender. Por tanto, vas a hacer un ejercicio de análisis, vas a profundizar en lo esencial, vas a buscar transmitirlo de una forma adecuada para que la otra persona sepa de lo que le estás hablando y lo entienda. Y en toda formación, el formador es el que más aprende, porque hace este análisis de profundización de las cosas, de análisis, que es un aprendizaje muy activo, ¿no? Decíamos que, sobre todo, una de las cosas muy importantes es pensar en algo y no solamente recibirlo de forma pasiva, pues el ejercicio, y esto en la pirámide de Dale sale en la base de todo, el ejercicio de enseñar a otras personas. Es lo más.
Sí,
Es lo que ya no se te va a olvidar, aquella clase que diste, casi que la podrías reproducir aunque no te la acabes de preparar, ¿no?
Entiendo que aquí
Sí.
encaja también todo lo que es llevar a la práctica todo lo que vas aprendiendo, ¿no? Yo sí que siempre
Sí.
defiendo que si puedes buscar un proyecto práctico en el que trasladar eso, yo por ejemplo empecé a aprender pues cosas de ilustración, ¿no? Y cojo el Illustrator y empiezo a digo, claro, pero si simplemente me miro tutoriales de cómo se utiliza esta herramienta, pues no va a funcionar. Ahora, si me pongo a diseñar camisetas, pues que es una de mis
Sí.
Entretenimientos, pues ya empiezo a decir, oye, pues ¿cómo hago esto? Vale, pues para esto tengo que recurrir a aquel uso de esta herramienta que aprendí a hacer con la pluma y cómo se hacía una línea y cómo no sé qué. Si lo hago 20 veces, el
Ya
conocimiento de
está.
cómo funciona esa herramienta se mete dentro de mí, pero he necesitado
Es como
provocar.
lo que dicen de ir en bicicleta, ¿eh? Esto es el concepto de ya no se te olvida nunca aprender a ir en bicicleta. Es lo
Sí,
mismo.
al final se trata de interiorizar, pero necesitas forzarte a buscarte un proyecto práctico para tener la excusa de poner en práctica las cosas. Y yo creo que eso muchas veces también en esa visión pasiva del aprendizaje de voy a un curso y ya está, o se nos olvida. Es decir, oye, ¿esto cómo lo voy a llevar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en muchos cursos de habilidades, liderazgo, gestión del tiempo, gestión de
Sí,
reuniones, ¿no? Este
gestión de
tipo de.
equipo, sí.
Que tú vas y dices, vale, todo lo que me han contado, pues es hasta evidente, tiene mucho sentido, vale, pero ¿qué vas a hacer en concreto en tu próxima reunión? lo vas a poner en práctica, porque si no lo pones en práctica, pues date por fastidiado, ¿no? A mí me ha
Exacto.
pasado hace poquito también, estoy aprendiendo habilidades de coaching, ¿no? Y tú puedes leer un libro y te dicen que no, lo que tienes que hacer es la escucha activa. Y yo racionalmente, vale, escucha activa. Pero hasta que no tienes conversaciones de coaching y haces escucha activa y el primer día estás temblando como un flan, porque, ay, ay, me tengo que acordar de hacer esto y de no hacer esto y de... Pero poco a poco, a medida que vas teniendo esas conversaciones, esos comportamientos se van interiorizando. Y hasta que llega un día que dices, ya ni siquiera soy consciente de que estoy haciendo esto, dejándolo de hacer, pero ahí está, ¿no? El comportamiento.
Se automatiza, claro, tu reacción se va a automatizar. Nuestra empresa, el nombre lo pusimos en base a este principio de que las cosas tienen que estar en el top of mind. Symptoms son las siglas de Successful Intelligence, Lasting in Top of Mind. Successful Intelligence, traducido al español, sería la inteligencia competitiva, lo que realmente son los conceptos estratégicos que tú necesitas para responder ante cualquier reto profesional. Lasting es la perdurabilidad, el que no se olviden con el paso del tiempo, y que los tengas disponibles en el top of mind, que sea tu primera reacción utilizar ese concepto acertado o esa habilidad necesaria para resolver esa situación. Si tú tienes el concepto aprendido y lo guardas en tu memoria, en una posición de la memoria en que le tienes que sacar el polvo cada vez, porque ya ha pasado tanto tiempo y no se ha vuelto a estimular nunca más esta conexión neuronal, pues no le vas a sacar partido a ese conocimiento que tienes. A veces, pues cuando paso a ver a los formadores y les explico un poco el porqué de las funcionalidades de nuestra metodología y demás, digo, uy, sí, esto me suena de que me lo explicaron en el máster aquel de pedagogía que hice y tal. Sí. Te lo explicaron, pero tú no lo estás usando, porque ya ni te acuerdas. Y bueno, y tú sabes que lo has sabido, pero no lo sabes, no lo tienes en el top of mind, no lo tienes presente como para llevarlo a cabo en tus retos profesionales del día a día, ¿no?
Fíjate
No lo estás
que
poniendo en
este
práctica.
concepto del top of mind me parece súper interesante. Te escuchaba hace poquito en una entrevista que te hizo Juan Da Sobrado en su podcast de Learning Legendario, y él ponía un poco encima de la mesa y dice, bueno, ahora que tenemos Google prácticamente ubicuo, pues parece que lo de aprender podría tener menos interés, porque la respuesta está a un clic de distancia. Pero esa visión de que ya tengo que entrar a Google a buscar esa información, en muchos casos ya no hace falta. Yo siempre que pienso en esto, pues pienso en Rafa Nadal, que imagínate que cuando le viene una pelota tiene que pensar, ah, tengo que colocar el drive. Espérate, ¿cómo era colocar el drive? Tengo que coger la raqueta de determinada manera. Espérate, que tengo que calcular en qué posición me tengo que poner. Claro, cuando quieres hacer todo ese tipo de pensamientos, la pelota te ha pasado y has perdido el punto. Tiene que tener tan interiorizadas las reacciones, tan interiorizados los movimientos, los matices. Claro, por eso se pasa tantas horas en un campo de entrenamiento haciendo precisamente eso, automatizar, automatizar y automatizar.
Automatizar, total, sí, total, total. Sí, que una cosa que primero tienes que hacer un esfuerzo consciente pase a ser algo que de forma inconsciente sea tu reacción óptima. Y aquí está la gracia. Mis hijos, por ejemplo, que hacen piano, dijimos, oh, no, pero ya una vez a la semana ya practica. Y la profesora de piano nos dijo, no, no, es que esto si no practica cada día, es que es un tema de que los dedos tienen que ir solos. Es que no se trata de que él dedique tiempo a tocar el piano, se trata de que sus dedos vayan a las teclas. Pues un poco aquí pasa lo mismo. Lo del piano es súper difícil y habrá cosas pues, que no, de aprendizaje, no costará tantas, tantas, tantas repeticiones conseguirlas, ¿no? Con dos, tres ya tirarás, pero sí que si no lo tienes automatizado, no formará parte de cómo la gente percibe que tú eres como profesional
Sí,
en cuanto
de
a
tus
expertise
reacciones,
sobre esta materia. Sí.
comportamientos y lo que puedes poner encima de la
Sí.
mesa de un momento a otro, ¿no? Que quizás
Es
es
aquello que a veces queda raro, ¿no? Dices, hoy tengo un jefe que, pues no sé, se le da muy mal el trato social con los empleados y de repente te viene de un curso. Y cambia, y los 2 días después del curso está comportándose de forma diferente porque en el curso le han dicho, pero al final vuelve a salir él, ¿no? Vuelve a salir
Claro,
como era esa
la
persona.
cabra tira al monte porque no hace el ejercicio de persistencia. Esto sí que se suele decir, ¿no? Este ha debido venir de un curso de liderazgo porque nunca saluda y ahora pregunta qué tal estás, ¿no? Ya se le quitará. Pero realmente, si tú te lo tomas en serio y haces el esfuerzo en convertir eso en una habilidad tuya, y además cuando digo que haces el esfuerzo, es que haces el esfuerzo, es atención consciente, dedicación de tiempo, superar la incomodidad de un comportamiento nuevo, etcétera, pero lo haces el tiempo suficiente, se convierte en esto que dicen los anglosajones, ¿no? En second nature. Es tu segunda naturaleza, es tu forma real de actuar. Pero claro, exige pasar todo ese proceso, ¿no? Que yo creo que es lo que muchas veces cuando aprendemos nos falta por asumir. Es decir, es que para poder aprender de verdad hay que hacer todo esto y no hay atajo.
Lo explicaba muy bien en la última entrevista que publicaste, la metodología esta del Getting Things Done a este consultor, ¿cuánto tiempo le costó dominarla? No, no se trata solamente de haberse leído algo y que ya estás preparado para llevarla a la práctica, sino que falta que la interiorices, que la hagas tuya, que esos conceptos los reflexiones, que los pienses, que le saques partido, ¿no? Que lo apliques en tu día a día profesional y a partir de aquí es cuando tienes unos conocimientos, no solamente unos conceptos que te han llegado y sí, pasas por muchos conocimientos adquiridos, pero muy pocos consolidados. La principal consolidación es la que te dicen, sí, esto es lo que hago yo siempre. Vale, entonces sí que, check, ponemos el check y ahora sí que ya lo tienes, ¿vale? Pero si no, no.
Maribel, ¿y de qué manera ayuda pues una aplicación como TrainUp, que es el producto que vosotros tenéis, a todo esto de lo que estamos hablando? ¿Cómo incorpora este tipo de metodologías o este tipo de acciones para fortalecer el aprendizaje?
Nuestra principal innovación ha sido coger toda esta ciencia sobre cómo aprende mejor el cerebro humano y convertirlo en una especie de fase de transformación digital, de la fase de estudio posterior a la recepción de unos nuevos conocimientos, para que realmente los profundices y estés capacitado para adquirirlos como tuyos, ¿no? Y consolidarlos en tu memoria y que no se te olviden y que realmente tengas esta agilidad mental para aplicarlos. Entonces, el formato de juego del que partíamos con aquel proyecto anterior, le tuvimos que hacer un lavado de cara integral, pero hemos ido convirtiendo en las dinámicas del juego los ejercicios que se necesitarían hacer para consolidar los conocimientos. ¿Cómo lo hemos hecho, por ejemplo? Pues las sesiones de juego. Lo que decíamos antes, que sobre todo la forma como aprende mejor el cerebro humano son por fracciones pequeñitas de unos 10-15 minutos, pues hay una energía en el juego que a los 15 minutos se te terminaría la energía. Son 15 minutos de reflexión. Si tú estás por allí mirando el ranking y tal, ningún problema que estés conectado, pero el ratito que te damos para responder preguntas y autoevaluar tus conocimientos, que el formato de quiz nos va muy bien también para resolver esta necesidad de autoevaluarse y tal, pues no va a ser más de 10-15 minutitos. Partimos de 15, pero si fallas las preguntas, se te va a restar mucho más tiempo. Entonces, no queremos que hayas fallado más de 5 o 7 conceptos en un solo día, porque por el principio de aprender del error, si tú has fallado 50 conceptos, no vas a tener capacidad para focalizarte en todos ellos. Si has fallado 5, hay una sección de la aplicación que puedes revisar las respuestas más recientes y puedes decir, ay, ¿por qué le he fallado? Reflexionarla. No es, hay juegos que solamente tienen preguntas y respuestas. Nosotros tenemos pregunta, respuesta y después una explicación posterior a la cual siempre le adjuntamos una imagen que nos sirva de mensaje visual, que esto solemos dar apoyo nosotros porque normalmente los padres nos lo pasan sin esta imagen y convertimos ese mensaje en algo que además también te ayude a identificarlo por la vista, ¿no? Existe lo del principio de contigüidad, que si el mensaje está muy unido al texto y a la imagen, mucho mejor, que forme todo parte integrada del mismo concepto, pues se hicieron 5 estudios y la media fue que aumentaba un 68% del recordatorio.
Sí,
Pues esto.
involucrar a varios sentidos, ¿no? En el aprendizaje.
Exacto, cuanto más multisensorial, los vídeos, por ejemplo, aportan mucho valor al aprendizaje, más que si solamente es formato de texto. Lo que pasa es que los vídeos lo que nos dificultan un poco más es estas repeticiones, porque, por ejemplo, en Novartis hacíamos el curso me parece que era de código ético o algo así, de que la empresa, pues todo el mundo se comportara de forma ética y tal. Era un curso que te lo hacían hacer cada 6 meses, muy bien, conceptualmente, neurodidácticamente, repasábamos y demás, pero era en formato de vídeo. Entonces íbamos dándole la tecla, tú estabas allí en tu ordenador haciendo cualquier cosa, esperabas que el vídeo pasara, ni le hacías ni caso,
Sí.
¿Sabes? En el fondo,
Conozco la sensación. He hecho alguno de esos.
para las repeticiones es un mal formato, pero para que un primer impacto te mires el vídeo y entiendas mucho más, pues si es un mecanismo de acción de un fármaco o alguna cosa así, va genial porque lo entiendes por la vista, ¿no? Otra cosita que también tenemos en cuenta, los repasos estos espaciados en el tiempo, hemos diseñado un algoritmo que tienen en cuenta los estudios que se han hecho que funcionan mejor. Entonces, de forma personalizada, bueno, el juego representa que el hilo conductor es un trenecito que va pasando por una serie de estaciones. Pues hay unas estaciones en que para pasar de una estación a la otra necesitas. En la estación habrá 10 preguntas nuevas, pero necesitas 15 aciertos acumulados. Por tanto, siempre nos va a dejar espacio para un mínimo de 5 repeticiones, que, y como si fallas resta, habrá gente que para pasar de una estación a la otra de este itinerario formativo necesitarán 20 o 25 respuestas, depende del grado de conocimientos de base que tengas. Pues al final vamos a ir personalizando los repasos con un algoritmo adaptativo a lo que tú necesitas reforzar en concreto. Y el formato de juego, la gamificación, los juegos en sí, pues se ha visto que se hizo un meta-análisis de 65 juegos formativos y aumentaban un 9% el recordatorio. O sea, sí, está bien, no es la bomba, ¿no? Mejoran un poco el recordatorio, pero sobre todo el juego es un vehículo perfecto para poder hacer todos estos repasos y que no se haga pesado, porque en formato de juego, que te vuelva a salir la misma pregunta no resulta algo aburrido, sino al revés. Dices, ay, mira, qué bien, ahora sí que la acertaré, ¿sabes? Es como una nueva oportunidad de corregir algo que quizá la primera vez no te salió tan bien. Y entonces te vamos dando la comparativa de cuántas preguntas acertaste la primera vez y cuántas estás acertando a día de hoy. También hay la posibilidad de enseñar a otros, porque damos la posibilidad a los usuarios de que generen preguntas en el propio juego, y aquí hay posibilidad de compartir know-how de experiencias personales que haya tenido cada persona en su ámbito profesional, o simplemente ir al campus digital de la empresa y buscarte conceptos que creas que quizá el formador no los ha resaltado y tú consideras que aquello para el resto de compañeros es interesante. Las primeras experiencias que hicimos, la gente buscaba lo más que, pues yo esto lo sabré y nadie más lo sabrá porque era lo más recóndito, ¿no? Y era muy poco interesante. Y ahora lo que les ponemos dentro del juego es que el resto de compañeros tienen que votar si esa pregunta era interesante o no para que realmente te la curres un poco, que realmente pongas cosas no para que fallen, sino para que aprendan. Y está funcionando mucho mejor, ¿no? Es que esto de los juegos, hemos aprendido también durante este proceso, hemos hecho ya muchos proyectos y una cosa que nunca me podía imaginar yo, el primer proyecto que hicimos, la gente hizo trampas y digo, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Estabas en una empresa, representa que tienes que tener una imagen, están
Es
tus jefes, están los...
el
¿Cómo puede?
lado
No, no, pues...
oscuro de la gamificación,
Claro, es que al principio dijimos, no, no, pues que no, no haga falta que juegues online, que una vez te lo descargas el proyecto ya lo tienes todo en local y tal. Pero entonces, esto que era importante para nosotros, que eran las microsesiones, que fuera a mirar el reloj y fuera a decir, ah, no, no, ya se te ha terminado el tiempo y tal, la gente iba allí, cambiaba la hora del reloj y del smartphone y ya está, volvía a hacer.
Madre
Te
mía.
hacían 4 estaciones seguidas y dices, no, esto no, no va para aquí, que no aprenderéis, ¿no? Y esto pues lo hemos ido corrigiendo. Ahora necesitas tener conexión, esto es un hándicap mínimo porque ya casi en todas partes hay conexión wifi o vas con el 3G y ya está, es un mal menor, pero por lo menos ahora ya
Se
se lo ponen
controla
un
una de
poco más
las.
difícil a los de las trampas. Nuestros esposos están a raya ya. Otra cosa importante es que con el formato este de la movilidad, pues te va a ser posible aprender en tu puesto de trabajo, en entornos cercanos a tu puesto de trabajo, o al revés, consolidar estas repeticiones en entornos donde vas a encontrar muy fácilmente disponibilidad de tiempo. Encontrar 10 minutos en un día es muy fácil, porque mientras te tomas un café o mientras vas en un transporte público o mientras esperas que se termine de poner no sé qué de la cena, pues ya está, ¿no? Encuentras 10 minutos, son fáciles de ubicar en tu día a día y se adaptan al ritmo de cualquiera. Lo del periodo extenso lo limitamos así con estas microsesiones, con esta energía diaria disponible, y así la gente se le alarga y al final terminan, para unas 150 preguntas, pues terminan necesitando 30-35 sesiones, con lo cual más o menos, como no van a jugar cada día, pues vamos a ocupar estos 2 meses y vamos a tener una consolidación buena, de calidad. Y intercalamos los temas de las preguntas también. Cuando empiezas la formación, tienes una sección de apuntes totalmente vacía y a medida que vas respondiendo preguntas, la explicación de estas preguntas te van quedando archivadas en una sección de apuntes y vas construyendo el temario por el procedimiento de learning by doing, ¿no? Aprender haciendo y entonces vas a poder repasar lo que ya has respondido, pero no lo que te queda por venir, porque queremos que la primera vez hagamos como un diagnóstico de qué sabías realmente. Hay empresas pues que les mandan un temario previo, mandan una píldora formativa por mail, por ejemplo, y después lo consolidamos con la aplicación, o parten de una formación presencial, pues por ejemplo si es un lanzamiento de un producto o algo, de toda la estrategia se la explican presencialmente para poder resolver dudas y después consolidamos con la aplicación. Y bueno, hay diferentes modalidades, ¿no? A veces nos sorprende personas que llevan mucho tiempo gestionando pues un producto, nos sorprende que muchas veces no son los que mejor porcentaje de aciertos iniciales tienen. Y bueno, hace gracia porque como cuando coges 150 preguntas, lo preguntas todo, te das cuenta de realmente el nivel de conocimientos. Lo ideal es una pregunta sobre un mismo concepto, preguntarla del derecho y del revés, ¿no? Cogida por un punto de vista y por otro, o sobre todo poner las preguntas en formato de experiencia práctica. ¿Cómo resolverías esta situación si te encuentras en que, pam, que hay aplicaciones de gamificación para formación? Tienen muy poco espacio. En una pantalla te tienen que caber una foto, un enunciado y varias opciones de respuesta. Pues nosotros tenemos una pantalla para plantear la situación en un enunciado, posibilidad de foto, 4 opciones de respuesta, porque si pusiéramos 6 sería todavía más efectivo, pero ya lo medimos y era un poco más rollo leer 6 opciones de respuesta. Al final lo hemos dejado de 4, pero fíjate que hay estudios que, por ejemplo, si solo hay 2 opciones de respuesta, el recordatorio no se convierte en superior a si estuvieras leyendo un temario. Entonces necesitamos un mínimo. Como todo está basado en la evidencia, necesitamos un mínimo de 4 opciones de respuesta. Y después hay una pantalla posterior de explicación, de entrar en profundidad y de relacionar aquel concepto nuevo con otros conceptos que tú ya pudieras tener previos. Y no sé si me dejo algo más.
¿Te parecerá
No
poco?
sé. Sí, hace muchas cosas y además cada vez vamos teniendo ideas de, ay, ahora que sirva también para eventos, y ahora que sirva también para no sé qué, ¿no? La vamos haciendo un desarrollo continuo, pero lo esencial creo que sí que os lo he explicado. Entonces, cada persona puede competir individual o en equipos, pero sobre todo el principal reto de cada persona es conseguir la excelencia alcanzar el 95% de aciertos de todo lo que es el itinerario formativo.
Yo no sé si tienes una sensación, recuperando algo que decíamos antes, ¿no? Que la metodología existe, la tecnología existe, y que quizás lo que nos falta es un cambio de mentalidad, ¿no? De asumir que efectivamente si queremos. Porque imagino que habrá mucha gente a la que le plantees, oye, vamos a utilizar esta app para reforzar, y digan, ¡buf! ¿Qué rollo? Si yo lo que quiero es ya dar carpetazo a esta formación que he hecho, ¿no? Seguimos teniendo la mentalidad de que esto es un añadido, una imposición, en vez de decir, no, no, es que es justo esto lo que me va a ayudar realmente a aprender. O sea que en el fondo lo que nos falta es un cambio mental, más que pensar que no tenemos herramientas o que no tenemos tecnología o que no sabemos qué tendríamos que hacer. Si las normas están muy claras, ¿no? El camino está muy claramente marcado, hace falta
Sí,
seguirlo.
los conceptos son sencillos, ¿eh? Y se podrían hacer sin tecnología, simplemente que la tecnología te los hace muchísimo más fáciles. Pero nosotros éramos los primeros que cuando pusimos en marcha los primeros proyectos decíamos, bueno, ahora tenemos la aplicación, mira que como no jueguen, ¿sabes? Mira si como sea un rollo, porque nosotros como testers ya es como un hijo y te lo coges con cariño y respondes y tal. Pero si las preguntas las has hecho tú y las respondes tú, pues el rédito formativo allí no lo tienes. Y lo bueno es que a la gente le gusta esto de las repeticiones. Dice, ah, pues sí, porque me ayudan. O sea, el sentido de utilidad Y por eso todos los clientes que hemos cogido han repetido en próximos proyectos, hemos hecho más de un proyecto con ellos, porque como la experiencia del usuario es que le ayuda, pues después ya está, ya tienes un cliente fidelizado. Y bueno, siempre hay un reacio, ¿eh? Siempre hay en todo equipo de usuarios un, no sé, un 10%, un 8%, no sé, que bueno, que hay que perseguirlos para que jueguen, que hacemos todo este proceso de dinamización también, les vamos mandando de forma personalizada notificaciones en la aplicación o mailings para que, oye, que hace 3 semanas que no juegas, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero se lo decimos así un poco friendly. Pero aparte de este pequeño porcentaje de personas, el conjunto de usuarios queda contento y entonces pues el formador se convence. Pero sí que es verdad que nuestro principal competidor no son otros juegos formativos, es el no hacer nada, es el no consolidar los conceptos, es el no ser consciente de que aquello que te está costando tú una serie de recursos de tu tiempo como formador o de dinero a la empresa de contratar formadores para que vengan a explicar determinados temas, aquello puede tener muy poca utilidad práctica si no realmente le das esta dimensión de profundizar en llevarlo a la capacitación real de la persona. Y así vamos, pues bueno, como cualquier proyecto innovador, al principio tienes unos early adopters que no son la gran mayoría. Y poco a poco estas personas van dando referencias a otras y vas aumentando tu masa crítica de clientes. Y en esa fase estamos.
Estupendo. Oye, Maribel, por ir cerrando ya, que
Sí.
llevamos una hora larga ya.
Vale.
Pero sí, a modo de resumen, ¿qué tres consejos crees que podrías dar desde esa perspectiva de la
Sí.
neurodidáctica a
Sí.
personas que tienen interés por aprender y que encuentran cierta frustración en cómo lo han venido haciendo hasta ahora? ¿Cuáles serían los tres grandes líneas por las que deberían avanzar?
Mira, si una persona realmente quiere mejorar profesionalmente, no quiere llegar a mejorar el currículum adjuntando el diploma de un máster de no sé qué, sino que realmente hace ese máster con interés real de profundizar y de que el día que tenga que ejercer esas nuevas habilidades las tenga consolidadas, el proceso de consolidación requiere 4 puntos principales. Una, que los conceptos no solamente se reciban, sino que se razonen, se analicen, se piensen, ¿no? Y hagas esta fase de autoevaluación o hacer ejercicios prácticos de algún tipo. Otra, conseguir repasos, que esto si coges un periodo amplio de tiempo, las mismas horas lectivas, cuanto más dilatadas, mejor, más efectividad formativa vas a tener, pues durante un periodo de tiempo irlas revisando, irlas repasando y volver a rememorar aquello que en un momento has adquirido como conocimientos para ir reestimulando estas conexiones neuronales. Y el tercer punto, que las sesiones sean breves, no pegarse maratones de conocimientos o cursos súper intensivos pensando que esa inmersión, si es un idioma, sí, porque en el fondo es un tema práctico, ¿no? Pero si esas sesiones son maratonianas, te van a dar mucho menos rendimiento que si tú durante muchos días coges sesiones mucho más breves. Entonces, razonando, repasando y con sesiones breves en un periodo amplio, consolidas lo que haga falta.
Pues creo que ahí hay material para que cada uno vaya incorporando a su rutina de aprendizaje y a sus dinámicas de aprendizaje, desde el punto de vista de la formación más corporativa, pues tiene unas aplicaciones, pero también yo creo que desde el punto de vista del aprendiz individual, que en el fondo somos todos, pues también hay ahí elementos para reflexionar y para pensar en qué cosas tiene sentido aplicar cada uno en su día a día. Maribel, pues yo creo que podemos cerrar aquí. No sé si te queda alguna cosa que creas que podamos incorporar.
No, pues que estamos a disposición de quien haga falta a través de la web silton.com. Yo soy Maribel Bainat, por LinkedIn también me podéis contactar y que será un placer ya sea debatir sobre estos conceptos o recibir experiencias de personas que quizá estén consolidando de otras formas y que les sea efectivo, pues también sería muy interesante para mí que me lo explicaran.
Perfecto. Pues como un placer ha sido para mí tenerte hoy aquí, mantener esta conversación, que creo que ha dado pues muchas pistas muy interesantes para todos los que nos escuchan. Maribel, lo dicho, ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias. Adiós, Raúl.
Hablamos
Hasta
pronto, hasta
pronto.
luego, adiós.
Adiós.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te interesan los contenidos sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades, recuerda que puedes visitar mi web raulhernandezgonzalez.com, donde podrás conocer más sobre el proyecto Skillomen y suscribirte a la lista de correo donde periódicamente compartimos herramientas y reflexiones interesantes. Te espero allí. Hasta pronto.